Hola, bienvenidos a Conectados, el podcast con consejos y guías prácticas para el desarrollo de la iglesia. Espero que disfruten el programa de hoy y que Dios les bendiga. Hola a todos, gracias por sintonizar su programa Conectados. Por cierto, Conectados se deletrea de una forma diferente. Se deletrea C-O-N-E-C-T-A y el número 2, Conectados. Y nos pueden seguir en Twitter en arroba conectados podcast. C-O-N-E-C-T-A-2 podcast. Y nos pueden mandar sus preguntas y sugerencias o cualquier duda que tengan a nuestro correo electrónico conectadospodcast@gmail.com. Y ahora estamos muy contentos de que hoy estamos haciendo nuestro primer programa, nuestro primer episodio de Conectados, y estamos emocionados porque no sabemos lo que va a hacer Dios a través de este podcast. Y por esa razón estamos agradecidos con Dios por permitirnos y darnos esta oportunidad de compartir consejos, guías prácticas para usted, mi amigo pastor, para usted, mi amigo líder de escuela dominical, o para usted, mi amigo que ejerce cualquier posición de liderazgo en su iglesia, para usted, son estos consejos. Hoy, por ser el primer episodio, vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de un fenómeno que está cambiando, que está revolucionando de una forma positiva la iglesia. Y me refiero a este fenómeno como los grupos pequeños o células, o como se le conozca, o como usted le conozca, cualquier otro nombre. Pero vamos a hablar y nos vamos a referir, en este programa nos vamos a referir a los grupos pequeños. Y vamos a hablar de este fenómeno, porque no solo ahora, pero desde años atrás ya se había practicado esto de los grupos pequeños, pero no se le daba tanta importancia como ahora. Ahora en cualquier iglesia usted va y hay grupos pequeños. Y entonces vamos a hablar del por qué estos grupos pequeños han revolucionado y han cambiado la forma en la que vemos la iglesia ahora en nuestros días. Vamos a voltear la página y vamos a ver de qué se tratan estos grupos pequeños. Primero que nada, quisiera que respondamos a la pregunta, ¿qué son los grupos pequeños? Y como les dije anteriormente, así es como nos vamos a estar refiriendo a estos grupos pequeños. Sé que muchos de ustedes a lo mejor los conocen por otros nombres, como células, o como grupos de estudio, o grupos de casa, o como usted le quiera llamar. Pero solo en este episodio les vamos a llamar los grupos pequeños. Pero antes de responder a esta pregunta fundamental, quisiera hacer hincapié de cómo se originaron estos grupos pequeños, de dónde vienen. Porque no es algo que surgió de la nada. No es algo que simplemente apareció de la noche a la mañana. Fue algo que fue revolucionando a través de los años. Y quisiera que viéramos un poquito de historia de dónde es que surgen estos grupos pequeños. Y para hacer esto, hay tres aspectos que nos van a ayudar a ver de dónde se originaron estos grupos pequeños. El primero, muchas personas piensan que este fenómeno se vincula con Dios, ¿verdad? Y lo vemos porque desde el principio, en el libro de Génesis, vemos a Dios y Él creó al hombre y después a la mujer. Y muchos dicen que ahí ya estaba el primer grupo pequeño, ¿verdad? La primer comunidad. Y en sí tienen razón. Ahí podemos ver que había un grupo pequeño, ahí se originó lo que muchos dicen la primer comunidad. Pero esto no nos ayuda, porque no es ahí donde se originaron los grupos pequeños. Los grupos pequeños no se originaron ahí. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no era la intención que tenemos ahora nosotros con estos grupos pequeños, y esto lo vamos a ver más adelante. Otro argumento es que Jesús fue el que originó o el que comenzó este fenómeno, ya que Jesús, cuando vino a la tierra, vemos que él estuvo con 12 personas, él escogió a 12 discípulos, y él fue quien empoderó, entrenó, y él fue quien discipuló a estas personas. Y muchos dicen, ahí está donde vemos el primer grupo pequeño. Pero hay un pequeño problema, porque cuando Jesús empoderó, entrenó, discipuló a estas personas, a estos 12 discípulos, o serían 11 quitando a Judas Iscariote, los discipuló para una misión especial, para establecer su iglesia. Entonces vemos que aquí tenemos un grupo pequeño con una misión distinta, muy diferente a la que en la actualidad tenemos. Entonces, ¿dónde se originaron estos grupos pequeños? Por último, hay otros que atribuyen este fenómeno al apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo, siempre que iba a partir a un viaje misionero, siempre que iba a partir a otro lugar, siempre que iba a ir a compartir el evangelio a otros lugares, él siempre llevaba a personas con él. Y muchos indican que ahí se originaron estos grupos pequeños, porque Pablo los discipulaba y después ellos iban y hacían misiones. Y muchos dicen que aquí se originaron. Y puede que sí. No estoy diciendo que no. Pero aquí el enfoque era un poco diferente. Entonces mi pregunta es, si los grupos pequeños no surgieron cuando Dios creó al hombre, si los grupos pequeños no surgieron cuando Jesucristo discipuló a los 12 apóstoles, y si los grupos pequeños no se originaron con el apóstol Pablo, entonces, ¿de dónde surgieron estos grupos pequeños? Para dar la respuesta a esta pequeña pregunta, tenemos que retroceder el tiempo y trasladarnos a lo que fue la iglesia primitiva. Les voy a dar un poquito de historia. A lo mejor les va a sonar un poco aburrido, pero esto es importante para ver de dónde surgen, de dónde vinieron estos grupos pequeños, ¿verdad? Después de la creación de la primera iglesia, o de la fundación de la primera iglesia, cuando Jesucristo se va, le dice a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vemos que él les está encargando algo a los discípulos. Jesucristo se va. Los apóstoles quedan a cargo de la primera iglesia, o a cargo de la primera misión, que era ir y hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Jesús les enseñó. Pero vemos con el tiempo en la historia, los discípulos no se quedaron ahí en Jerusalén, al menos no todos, unos se quedaron ahí. La mayoría partieron a diferentes lugares a predicar el evangelio, se fueron de misioneros, fueron a hacer otras obras, y sabemos esto porque la historia nos los cuenta. Por ejemplo, vemos que Pedro y Pablo estuvieron en Roma, y probablemente fue ahí donde fueron muertos. Nos habla también la historia del apóstol Juan, que él estuvo preso en la cárcel o en la isla de Patmos. Entonces vemos que varios de los discípulos se fueron a compartir el evangelio. Pero luego de ahí surgen muchos problemas para la iglesia. Persecución tras persecución. Por ejemplo, vemos la persecución del gobernador Nerón y también de Dominicio. Y vemos todos estos eventos que ocurren en la historia de la iglesia. Pero no fue hasta en el año 325 después de Jesucristo, con la llegada de Constantino al poder, que el cristianismo tomó un rumbo distinto. Algunos años más tarde, después de Constantino, la iglesia empezó a disfrutar de estos años de paz, porque la misión de Constantino era que todo el imperio adoptara el cristianismo. Pero vemos que fue a través de esto que en los años más tarde tenemos la llegada del primer papa a la iglesia católica, iglesia universal. El papa era León I o el Grande. Y la iglesia se mantuvo bajo el poder de los papas por muchos años. Y aún todavía, cuando usted ve la iglesia católica romana, aún todavía tienen los papas. Y no fue hasta la era de la reforma protestante del siglo XVI cuando Martín Lutero y otros más se levantaron en contra de la iglesia. Fue en este momento, en ese preciso momento, que la historia de la iglesia da un giro fundamental. Por lo que sabemos de libros y de historiadores, sabemos que en aquellos tiempos la iglesia católica, la iglesia universal, quiero que vean la diferencia. Porque antes del siglo XVI, hacia atrás, solo se le llamaba la Iglesia Católica porque eso quería decir la Iglesia Universal. Después de la Reforma Protestante, la Iglesia toma otro nombre, como la Iglesia Católica Romana, y es la que tenemos hoy en día, la Iglesia Católica Romana. Entonces quiero que vean esa, quiero que vean esa diferencia. Entonces la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, era la única que tenía el poder. Ellos tenían la Biblia y solamente ellos podían interpretarla. E incluso las enseñanzas y la misa y todo lo que daban era en latín. Entonces la gente que no tenía conocimiento no podían escuchar el mensaje de Dios, no podían leer la Biblia en su propia lengua, porque la Iglesia Católica Romana tenía control de todo. Como ya lo dijimos, con la Reforma cambió todo. La Biblia fue traducida a diferentes idiomas y la mayoría de las personas, especialmente los de la alta sociedad, aquellos que podían leer, aquellos que podían comprar libros, tuvieron acceso a las Sagradas Escrituras. Y fue aquí donde todo cambió, porque empezaron a leer la Biblia, empezaron a comprender el mensaje de Dios, pero no solo eso, muchas personas empezaron a discipular y a enseñar a los cristianos o a las personas que tenían hambre de la palabra de Dios en su lengua natal. Y fue aquí donde empiezan a surgir algunos grupos pequeños. Entonces, pero no fue en ese preciso momento donde se les conocía como grupos pequeños, sino fue hasta la llegada de Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, cuando comenzó a tener reuniones fuera de la iglesia, sin dejar de asistir a su iglesia. Juan Wesley empezó a tener reuniones, grupos pequeños, para ayudar a los débiles en la fe y tener compañerismo, para tener ese bello, bello compañerismo los unos con los otros. Y es precisamente a Juan Wesley a quien se le atribuye como el primer o como el fundador de los grupos pequeños, porque fue ahí cuando él, con el afán de que la gente aprendiera y que no solamente se quedaran con lo que se predicaba el domingo, pero fue ahí en el deseo, en el afán de querer enseñar a otros la palabra de Dios, que él empieza a formar estos grupos pequeños fuera de la iglesia, fuera de todo contexto de la iglesia. Se reunían en los parques, se reunían en las casas, se reunían donde fuera. Fue ahí que él fue el que empezó a iniciar con estos grupos pequeños. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué son los grupos pequeños? Para contestar esta pregunta, cabe señalar que los grupos pequeños cumplen funciones fundamentales en la iglesia. Y en pocas palabras le puedo decir que los grupos pequeños son eso. Son grupos pequeños. Son grupos de personas entre 5 a 8 personas, como mínimo, o de 15, o de 12 a 15 por máximo. Los grupos pequeños cumplen tres funciones fundamentales en la iglesia. Son la base para la relación con la comunidad y con los miembros. Son la base para el crecimiento espiritual y son la plataforma para el crecimiento en la iglesia. Ahora quiero que veamos cada uno de estas funciones por separado. La primera, son la base para la relación con la comunidad y con los miembros. ¿A qué me refiero con esto? Los grupos pequeños, o primero que nada, hay muchas iglesias, ¿verdad? Yo no conozco su iglesia, pero hay iglesias de diferentes tamaños. Por ejemplo, hay iglesias pequeñas de 50 miembros, hay iglesias de 75 miembros, iglesias de 100 miembros, de 200, y podemos seguir. Ustedes ya agarran la idea, ¿verdad? Que hay iglesias de diferentes tamaños. Entonces, para relacionarse con los miembros, no se puede abarcar todo. El pastor no puede abarcar a cada uno de los miembros y visitarlos personalmente. E incluso los diáconos tampoco pueden, los líderes tampoco pueden visitar, especialmente si tu iglesia tiene 300, 400, 500 miembros, no se puede. Entonces, al tener los grupos pequeños, la función fundamental es relacionarse, es conectar a aquellos miembros, a aquellas personas que ya son miembros de tu iglesia, conectarlos. Por otra parte, también nos relacionan con la comunidad. Y es importante aquí hacer énfasis, porque los grupos pequeños, es más fácil que una persona que no se considera cristiano vaya a un grupo pequeño en un hogar a que vaya a una iglesia o al templo. Entonces, por eso es fundamental tener los grupos pequeños. La segunda función es, son la base para el crecimiento espiritual. Como lo vimos en el ejemplo de Juan Wesley, él utilizaba estos grupos pequeños para discipular a las personas débiles en la fe. Y ahora también nosotros tenemos esa oportunidad. Hay personas que solo van a la iglesia los domingos y con eso piensan que es suficiente. Pero nosotros sabemos que la realidad es diferente. Ellos necesitan aprender más de la palabra de Dios, especialmente en estos días, cuando todo el mundo se ve que está al revés. Entonces, estos grupos pequeños nos ayudan a discipular a las personas que están débiles en la fe. Nos ayudan a ayudarles en su crecimiento espiritual, en su caminar con Dios. Por eso es importante estos grupos pequeños, especialmente si tu iglesia es grande, especialmente si tu iglesia no tiene muchos programas. Estos grupos pequeños son fundamentales para esto. Por último, son la plataforma para el crecimiento de la iglesia. Como lo mencioné antes, muchas personas a lo mejor nunca van a ir a tu iglesia o a tu templo, pero sí van a ir a un grupo pequeño. Y eso es lo que importa, porque a través de estos grupos pequeños la persona puede conocer a Cristo. Y eso es lo más importante que meter gente simplemente en tu iglesia por tener gente. Entonces esas son las tres razones por las que tenemos los grupos pequeños. Ahora quisiera compartir con ustedes algunas guías, algunos consejos de cómo hacer grupos pequeños. Si tu iglesia no tiene grupos pequeños o si los tiene ya, puede que estos consejos te ayuden. Pero el propósito de los grupos pequeños es llenar la necesidad de la gente. Ahora en la actualidad muchas de las personas sufren de soledad, se encuentran vacías, se encuentran solas. Y si vemos desde el comienzo de la creación, fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Dios hizo al hombre para vivir en comunión, para vivir en armonía, para vivir en una relación personal con Dios. Y no solo con Dios, pero con los hombres. Por eso Dios, cuando creó al hombre, también creó a la mujer. Porque para eso hemos sido creados, con un propósito de vivir en comunión, en armonía, en relación. Y mucha gente sufre de soledad. Mucha gente se está muriendo de depresión. Y es aquí donde los grupos pequeños pueden cambiar la vida de las personas. Porque como lo mencioné antes, las personas nunca van a ir a tu iglesia, tal vez. Pero sí van a ir a una invitación que le hagas a tu casa. Entonces, el propósito de estos grupos pequeños es llenar el vacío de la gente. Como lo mencioné antes, que los grupos pequeños eran de 5 a 8 personas como mínimo, o de 12 a 15. Déjame te explico por qué. Un grupo muy pequeño, por ejemplo, si tienes 5 o 4 personas, las posibilidades de que el grupo se desanime son muy altas. Porque si solamente tienes 4 personas y a la reunión solo llegan 3 o 2, la gente se desanima. Porque no empiezan a ver fruto, no empiezan a entrar en comunión con otros cristianos porque no hay con quién. Y hay poca participación. Por ejemplo, si están teniendo un estudio bíblico y solamente tienes 3 personas, si hay personas que no hablan, por ejemplo, personas introvertidas que les cuesta hablar, no van a hablar. Entonces se convierte en un diálogo entre el líder y la otra persona, y la tercera persona que es introvertido no participará. Entonces se desaniman todos y al final el líder se desanima y dice: pastor, ya no quiero más ser líder de grupos pequeños. Entonces hay problemas. Por eso digo que como mínimo debe de haber 5 a 8 personas. Pero ¿qué pasa si tienes un grupo muy grande? Por ejemplo, si tienes un grupo muy grande, se puede convertir en un grupo social. Porque muchas de las personas solamente van a ir porque quieren saber de chismes, quieren saber qué pasó con la hermanita, qué ha pasado con ella, porque no la han visto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos grupos pequeños, que no se conviertan en grupos grandes. Otro problema que podemos ver es que también puede haber poca participación. Especialmente si tienes 15 personas o 20 personas en un grupo pequeño, de los 15 o 20, solo 4 van a participar. O 6. Los demás van a estar ahí escondidos atrás y no van a querer participar. Entonces hay que tener cuidado. Y también, si tienes un grupo muy grande, hay poca relación. ¿Por qué? Porque en este grupo pequeño puedes tener grupos más pequeños. Por ejemplo, si tienes 20, a lo mejor tres son amigos y otros tres son amigos, y entonces empiezas a tener división dentro del mismo grupo y eso crea problemas. Entonces, por eso yo, mi recomendación es tener de 12 a 15 como máximo o 5 a 8 como mínimo, para que pueda haber relación, para que pueda haber conexión entre hermanos, ya que muchos, por ejemplo, si tu iglesia es muy grande, ya que muchos no se alcanzan a ver, no se ven durante el servicio, entonces con estos grupos, en estas relaciones de grupos pequeños nos ayudan. Digamos que tu iglesia no tiene grupos pequeños, ¿cómo implementarías los grupos pequeños en una iglesia que no los tiene? Por ejemplo, mi recomendación, esto es simplemente mi recomendación, no los tienes que hacer necesariamente como yo te estoy diciendo, pero esto es lo que hacemos en mi iglesia. Tenemos grupos abiertos y grupos cerrados. Por ejemplo, en los grupos abiertos hay lugar y hay espacio para visitantes. Gente que no va a ir al templo, que no va a ir a tu iglesia, pero sí van a ir a tu casa si los invitas. Entonces, estos grupos abiertos son especialmente diseñados para aquellos cristianos que se pueden considerar maduros en el Señor. Y por eso son abiertos al público, a los visitantes, porque estos cristianos no necesitan que les den más lechita. Sin embargo, ellos pueden ayudar a estos visitantes a ayudarles a conocer a Cristo y por lo tanto ser parte de este cuerpo de Cristo. El grupo cerrado, esto es mi recomendación, mas no es la norma. Grupo cerrado sería posiblemente para los nuevos creyentes, aquellos que necesitan ser discipulados, aquellos que necesitan una conexión con la iglesia y con los hermanos. Y para esto no necesitamos visitantes, simplemente necesitamos a los nuevos creyentes para que ellos empiecen a ver la vida en Cristo, para que ellos empiecen a entender qué es lo que es la iglesia, para que ellos entiendan quién es Dios, por qué creemos lo que creemos. Y entonces para esto no necesitamos visitantes, simplemente necesitamos un maestro y necesitamos a los creyentes nuevos. Entonces son unas sugerencias que yo tengo para ustedes hoy en día acerca de los grupos pequeños. Y por último, quisiera terminar rápidamente con un consejo más. Los grupos pequeños nos ayudan a conectarnos el uno con el otro. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en el libro de Juan que yo soy la viña y ustedes los pámpanos y separados de mí nada podéis hacer? Eso es lo mismo que nos ayudan a hacer los grupos pequeños. Nos conectan, no solo con Dios, pero el uno con el otro. Y eso es importante. Vivir conectados, porque como ya lo dije antes, hemos sido creados con un propósito. Hemos sido creados para vivir en comunión, en armonía, en relación con Dios y con los hombres. Las personas sufren de soledad, sufren bastante, incluso han muerto de depresión. Como iglesia, es tu trabajo, es mi trabajo, rescatar estas almas y no dejar que se pierdan. Reflexionemos en lo que hacemos con nuestros grupos pequeños. Y ya sea que tu iglesia tenga este ministerio, te quiero animar a que continúes. Y si tu iglesia no tiene este ministerio de grupos pequeños, yo te quiero animar también a que consideres, a que ores a Dios. Y tal vez ustedes puedan empezar un ministerio de grupos pequeños, sus células. Espero que les haya sido de bendición esos consejos y estas guías. Y si tienen preguntas, nos pueden mandar un correo electrónico a conectados, CONECTA, número 2, conectados, podcast@gmail.com. O nos pueden seguir en Twitter en @conectadospodcast. Ahí nos pueden seguir, nos pueden poner preguntas o dudas o lo que quieran, algo que no quedó claro aquí en el podcast. Lo pueden poner ahí y con gusto responderemos a sus preguntas. También si tienen preguntas aquí en el podcast, pueden dejar sus comentarios y con gusto les responderemos. Que Dios les bendiga y hasta luego.
Gracias por escuchar Conectados Podcast. Espérenos la próxima semana con más consejos y guías prácticas para la iglesia aquí en Conectados Podcast.